16 minuts. Arribarem a les 6 de la tarda. Ara que parlàvem de l'economia, dels esforços que han de fer els estats per salvar els ciutadans, doncs el resultat, ho parlàvem amb el doctor Massip, doncs el... En fi, hem de parlar que el ciutadà de moment està deixat de la mà de Déu. Nou fracàs de la Unió Europea en l'intent de donar resposta a la crisi pel Covid-19. Era la quarta vegada que els ministres de Finances es reunien per buscar la manera d'aturar la crisi econòmica i social que ha generat aquesta pandèmia. Però després de 16 hores de negociacions no ha estat possible aixecar el bloqueig i s'han emplaçat a una nova trobada, en aquest cas demà dijous. Un fracàs al qual hem de sumar a aquestes últimes hores la dimissió del president del Consell Europeu d'Investigació, Mauro Ferrari. Ferrari havia intentat organitzar un programa científic a gran escala per lluitar contra el Covid-19, però, com ell mateix explica, en un comunicat està profundament decebut amb la resposta. Diu que és un defensor de la Unió Europea, però que aquesta crisi l'ha fet canviar el seu punt de vista. Obrim línies, ho fem amb Ernesto Ekaizer, a qui podem saludar a aquesta hora. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda. Benvingut, Toni.
Benvingut, Ernesto. Com estàs?
Què hi haurà?
Quins anava a dir al començaments de temporada que estaríem confinats i amb el panorama que tenim?
Bueno, vostè ha estat confinat.
Sí, jo he acabat un confinament i ara han iniciat un altre, de ben diferent. Sí, sí.
És magnífico, Toni. Jo no sé, le doy un abrazo, estoy emocionado, francamente.
Jo també he de saludar-lo a vostè, que ho sàpiga. Molt content. Ernesto, no sé, la reunió de demà, perquè ara en parlàvem amb el doctor Massip, aquí els estats, en fi, van salvar els bancs, ara han de salvar, com deia el doctor Massip, els ciutadans.
La verdad es que, ¿cómo decirlo mejor que el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, que mientras estaba negociando, porque esta negociación fue toda la madrugada, dice, en francés suena muy bonito, pero también en español, dice, mientras contamos a los muertos por centenares y millares, los ministros de Finanzas juegan con las palabras y los adjetivos. Es una vergüenza para los ministros de Finanzas, para el Eurogrupo, y una vergüenza para Europa. Esto mientras estaba negociando. Yo creo que realmente estamos reviviendo una etapa negra de la historia de Europa, que es la etapa del año 2010 al 2012. ¿Cómo explicarle a los que nos oyen que esto no es Grecia, y lo que sí es Grecia es para los países del norte de Europa, en especial para Alemania, y su gran portavoz, porque no olvidemos que Holanda es su portavoz, son los alemanes los que llevan la batuta y tienen a sus portavoces, en particular a Holanda. Hoy ya no tenemos al ínclito Jeroen Dijsselbloem, aquel que nos dijo que era culpa nuestra en 2011, nos dijo, es culpa vuestra porque os gastáis la pasta en mujeres y en copas. Hoy no tenemos a Dijsselbloem, pero que es socialdemócrata, pero tenemos un ministro de Finanzas que plantea prácticamente la misma posición. Entonces, la idea que yo tenía era que esto no era Grecia, ¿o sí? ¿O sí es Grecia? Entonces, realmente lo que está pasando es, digamos, el paralelismo es muy interesante, porque yo veo que tanto en la política de salud como en la situación financiera son dos caras de la misma moneda, porque hemos tenido la dimisión del científico número uno. Usted sabe que esta dimisión es una dimisión muy polémica. Hoy está por salir un comunicado de los científicos, porque dicen que le pidieron a este hombre, a Mauro Ferrari, es un ítalo norteamericano, que fue nombrado en mayo del 2019 presidente del comité científico, le pidieron hace 11 días la dimisión y ahora dicen que él está dimitiendo y está denunciando lo que pasa con la política de descoordinación frente al COVID como un pretexto. Pero bueno, pretexto o no, lo concreto es que este hombre lo que dice es que es una vergüenza las respuestas que ha habido frente al COVID y que esto es lo que motiva su dimisión. Puede ser que sea una dimisión polémica, pero lo que sí él dice, lo que él dice, es verdad. Ha sido un desastre.
Totalmente, porque lo estamos viendo cada día.
Y ahora, al desastre de la salud, al hecho de que no haya habido una respuesta mínimamente coordinada, sino que lo que ha brillado es la inacción. Lo que tenemos es en el terreno financiero, económico financiero, cuando las economías ya están cayendo, se han dado los datos de producción de Alemania y Francia, lo que tenemos es una depresión de la economía cuya duración dependerá de la energía que pongamos en combatir esa recesión. Ahora, esa recesión es una recesión que no tiene que ver con el déficit público. Tampoco en el año 2007 nuestros problemas en España eran con el déficit público, porque nuestro déficit público era casi la mitad el déficit público de Alemania, digámoslo así. Pero bueno, ahora ya no es el déficit público, no son las mujeres y no son las copas. Ahora es un virus que evidentemente es un producto de la naturaleza también, pero es producto de la naturaleza, pero también de cómo vivimos y cómo convivimos con la naturaleza. Pero en cualquier caso, hemos acudido inermes a combatir este virus, por los recortes del sistema de salud en España y en todos los países europeos, porque lo que ha primado ha sido ese tipo de economía, y ahora, en las condiciones actuales, todavía aquellos que tienen la batuta, que dominan, que tienen la, digamos, el poder de esta economía del euro, intentan realmente aplicar el mismo esquema de la austeridad que aplicaron en Grecia en 2010, que liquidaron a Grecia por generaciones, y que ahora, en una situación tan dramática como la que vivimos, intentan aplicar el mismo tipo de política. Pero no ganarán esta vez, Tony. Yo creo que no van a ganar, porque las fuerzas que realmente impulsan esto van a tener que retroceder, y yo creo que con coronabonos, que son digamos unos eurobonos emitidos conjuntamente por los países para financiar la respuesta a la crisis económica y social, con coronabonos o un sistema de financiación del Banco Central Europeo, todos vamos a lograr financiar esta crisis a los efectos de reconstruir primero los sistemas de salud, que es lo que se debería hacer, y luego pues garantizarle a toda la gente que no va a perder esos ingresos perdidos por la parálisis de la economía los va a garantizar el Estado. Y sí, el Estado, ese Estado que ahora ha salido Aznar desde Marbella, que a través de uno de sus patronos de la Fundación FAES, que ha venido a decir de que aquí lo que está pasando es que se quiere construir un Estado totalitario, un Estado marxista, donde la propiedad ya no sea privada, y bueno, esto es una barbaridad. Yo creo que es una barbaridad porque el Partido Popular, y en particular Aznar, que es el líder, es el gran timonel, lo que ve es que ya no va a tener programa para oponerse, porque hasta ahora podía oponerse, digamos, a las políticas económicas, diciendo que, hombre, que Bruselas, que oye, que te pasas del 3%, que no cumples el programa de estabilidad, que tú llevas a la ruina al país. Ahora no lo puede ya decir. Y se ha quedado sin mantra. Ese es muy interesante. A mí me ha gustado també, esto també de Aznar,
Ernesto,
¿eh?
També, Ernesto, la qüestió catalana està ara mateix en segon terme, perquè, clar, amb tot el que
bueno,
està passant...
Bueno, però la qüestió catalana...
No, ho dic perquè, clar, Aznar també busca altres arguments, perquè ara mateix també és una qüestió, en fi, que sí que hi és, però vull dir que hi ha altres prioritats, molt més ara mateix, en fi, més... Que clar, quan tens cada dia 700-800 morts en un país... Doncs, home,
bueno, però hi ha un problema de la qüestió catalana, que no és la qüestió catalana, que és la situació de los presos,
és una altra
del procés, que és un tema que hay que abordar, porque lo que ha habido aquí es una historia que ya lo comentamos la semana, hace ya 10 días, en este mismo programa,
sí,
que ha habido una reacción histérica del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando simplemente oyeron que los funcionarios de las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas iban a hacer un análisis de la situación de todos aquellos presos que estaban en situación en clasificación de segundo grado con la flexibilidad que otorga el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Y esto mismo, de facto, la puerta la entrevió, fíjese, Tony, el ministro del Interior, grande Marlaska. ¿Por qué? Porque él, cuando se hace el decreto de alarma, de estado de alarma, él plantea que, bueno, pues las juntas de tratamiento tendrán que clasificar a los que están en tercer grado, que son los que no vuelven a prisión, están clasificados y no vuelven a prisión, y también abrió la puerta para el segundo grado y los que estén en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Y luego hizo una rectificación. Habrá habido allí sus discusiones y luego habrá una... ¿Por qué? Porque al plantear el segundo grado más el 100.2, estaba hablando de situaciones que ya son diferentes del tercer grado, ¿no? Entonces, esas situaciones afectaban a quién. Bueno, en Cataluña aproximadamente a 101 presos, por lo que tengo entendido. Y en el resto de España, pues otra cantidad. Por ejemplo, en esa situación, Tony, estaba Iñaki Urdangarín. Es decir, clasificado en segundo grado con los beneficios de flexibilidad del artículo 100.2 y los presos del procés. Entonces, ahí cuando la consejera de justicia, la señora Esther Capella, hace un breve vídeo, una videoconferencia, y dice que las juntas de tratamiento pues van a iniciar una revisión en función de varios parámetros, pero en función de que ha habido una resolución de Naciones Unidas referidos a presos políticos y referidos a las cárceles en general, y ha habido también en relación al estado de alarma la posibilidad de analizar la situación, pues el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, saca un comunicado. Primero es verbal, lo hacen a través de un medio de comunicación digital, y luego, 40 minutos más tarde, lo convierten en un WhatsApp que lo transmiten a los demás periódicos. En ese primer comunicado, lo que dice la Sala Segunda del Supremo, el magistrado, mejor dicho, que comunica con el medio digital, dice unos segundos después que los funcionarios decidan esa reclasificación para que los presos del procés cumplan su pena confinados en su casa, unos segundos después pediremos, a través de un requerimiento, que se conozca quiénes son los funcionarios, sus nombres y apellidos, porque exigiremos responsabilidades penales. Exigiremos responsabilidades penales porque aquí puede haber un delito de prevaricación. Esto es un comunicado de la cúspide del derecho penal de España, que es la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No hay resolución todavía, pero lo que intentan es a los presos, a los míos, no me los toquéis. Oye, que a los presos míos, a mí no me los tocáis. Y entonces, lo que pasa a continuación, probablemente ante una amenaza de semejante magnitud, que no tiene ningún precedente legal, que refleja además un parti pris, es decir, un principio de parcialidad grande como la copa de un pino, los funcionarios de prisiones probablemente se echan atrás y finalmente creo que reclasifican o autorizan el confinamiento para una parte menor, creo que son 5, quizás no me acuerdo, pero una parte menor en esas condiciones. Y los presos del procés siguen dentro. Entonces, con independencia de la cuestión catalana, aquí no estamos hablando de la cuestión catalana, aquí estamos hablando del tsunami que es el COVID-19.
Sí, señor.
Con independencia de esa situación, esos presos, esos funcionarios de prisiones tenían la posibilidad de analizar en libertad y con independencia cuál era la mejor situación para ellos. Y no lo hicieron, porque lo hicieron bajo una coacción. Porque nadie, además, en estas condiciones, y yo lo comprendo, se quiere jugar el empleo. La gente ahora no sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas. No tenemos la menor idea de cuánto puede durar. Fíjese Singapur, a mí me parece que luego hablamos de eso. Lo que está pasando en Singapur me parece muy relevante. Pero entonces los funcionarios de prisiones, oye, virgencita, virgencita, que me quede donde estoy. Y después otra cosa, supongamos que hubieran hecho una medida de ese tipo y bajo la coacción y la amenaza del Supremo, también estaba en juego que a lo mejor se anulaba la situación de flexibilidad inicial que ya tienen los presos. Es decir, que perdían lo poco que habían ganado. ¿Por qué? Porque estábamos con una amenaza, vamos, con un Sí, la mejor definición de esas líneas, que las tengo aquí, las podemos leer para recordarle a nuestra audiencia, es muy interesante. La mejor definición que ahora me sale, me viene, es la siguiente, pero lo voy a leer porque tengo aquí lo que me mandaron del Supremo ese día. El comunicado que se transmite, primero, es un comunicado verbal que se hace a un medio digital, que no tiene importancia, aquí el medio hace su trabajo, y 40 minutos después, 12:21 de ese día, que es el día 31 de marzo, 12:21 lo saca el medio digital, y 40 minutos después lo saca ya como un comunicado a través de un WhatsApp que se distribuye a través del Tribunal Supremo. Dice así: en el caso de que la Junta de Tratamiento de las Cárceles donde se encuentran los presos de la causa del procés acuerde su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, el Tribunal Supremo se dirigirá a cada una de esas juntas de régimen general y al director directora de los centros respectivos para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado este acuerdo. Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación. Este es el comunicado. ¿Sabe lo que es esto? Esto es un bando militar. Esa es la mejor definición. Un bando
militar.
Militar.
Escolti, hem d'acabar perquè són les 6, però em anava a fer una referència a Singapur. Què em volia dir de Singapur? Que m'ha interessat.
Sí, es muy importante lo que pasa en Singapur, porque Singapur ha sido puesto como uno de los ejemplos de éxito sí. más grande sí. Después de Wuhan. Sí. Es decir, en Singapur...
Bueno, que de Wuhan, perdoni, Ernesto, algun dia ens diran la veritat, perquè sí. jo les dades de Wuhan jo no em quadren per enlloc. Però bé, deixem-ho així.
Sí, bueno, eso durante mucho tiempo evidentemente hubo un ocultamiento, una política de transparencia, y ya veremos, y además en China también han repuesto en algunas zonas
el confinamiento,
el confinamiento sí, sí. porque ha habido rebrotes, aunque ellos dicen que es...
Sí, bueno. Per això li dic que bé, les dades de Xina, certament, clar, o sigui, no em quadra la dada dels morts que diu que ha tingut Xina amb els morts que hi ha a Itàlia, amb els morts que hi ha a Espanya, deixant de banda que aquí també es compten malament els
sí,
els,
bueno, i en Alemanya se cuentan de otra manera, però l'espejo de Singapur,
sí, a veure.
Para mí es un espejo, porque después de contener, como decíamos, el virus, y al volver a la vida normal en el país, en lo que llaman la pequeña Suiza de Asia, hay un nuevo brote. Ese nuevo brote se ha dado la semana pasada. Y el brote supone un aumento del 60% sobre lo que ya había. Y entonces hemos llegado hasta 1.481 casos. 106 es el martes, y 120 el domingo. Y 120 nuevos casos es un récord diario. Entonces, lo que yo digo... Tengamos en cuenta lo que pasa en Singapur para ver cómo llevamos el tema aquí, cómo hacemos la transición hacia un levantamiento gradual de nuestro estado de alarma y del confinamiento, porque no vaya a ser que la jodamos.
Ernesto, una abraçada molt, molt forta. Ens anem retrobant. Això ara, en fi, per sort, tornarem a trobar-nos durant un grapat de setmanes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies,
adeu, Ernesto.
Toni.
Són les... Adéu-siau, Ernesto. Són les 6 i pràcticament 3 segons.